Mire, hoy comienza en Barranquilla el foro Teoría Práctica del Buen Gobierno, Democracia y Desinformación. Ayer hablábamos con Sergio Fajardo, hablábamos con Juan Fernando Cristo, que van a estar en un panel que se va a llevar a cabo entre las 9 y 30 de la mañana y las 10 y 50. También hay otro panel importante ahorita a las 11 de la mañana, Supresión y marca de las noticias falsas en las plataformas. Otro de los invitados es la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia, a quien tenemos el gusto de saludar a esta hora de la mañana. Doctora Paloma, buenos días.
Doctor Jorge, muy buenos días. Un saludo muy especial para ti, para todo tu equipo, por supuesto, para todos tus oyentes.
Bueno, hablemos un poquito del foro. ¿Qué significa para usted esto de las noticias falsas y esto de las agresiones, toda una guerra que se vive dentro de este nuevo mundo que son las redes sociales?
Bueno, doctor Jorge, yo diría que paralelamente a las cosas maravillosas que hacen las redes sociales, de permitirnos unirnos a causas, conocer, encontrar mensajes que trascienden nuestras fronteras, poder relaciones estrechas y tener una mayor capacidad de participación y de hablar con quienes toman decisiones, las redes han ido generando también un sentimiento de polarización muy grande, no solamente en el país, sino en varios países del mundo, porque creo que han ido poniendo en entredicho las relaciones de la representación política y lo que es más grave, han ido creando bandos en esta polarización donde la gente ya suprime el ejercicio propio de la reflexión, del debate ideológico para simplemente tener unas verdades de grupo. Y tener múltiples verdades, doctor Jorge, significa que ya no tenemos ninguna verdad. Hemos perdido la capacidad como sociedad de encontrar hechos y de encontrar verdades con las cuales nos podamos identificar. Cada vez es más difícil. Y esto supone un enorme reto sobre cómo se puede hacer el debate político, que no es una ciencia exacta, nadie tiene una fórmula mágica para sacar y superar los problemas, sino que lo que hay es un debate ideológico donde usted compara los argumentos y donde debiera ser posible encontrar argumentos mejores que otros, propuestas mejores que otras. Pero ese debate hoy, doctor Jorge, uno tiene la impresión de que no se da, porque la gente ya tiene prediseñado una caricatura sobre todo aquel que no piense como él piensa, y ya no hay posibilidad ni siquiera de oírnos ni de entablar debates sobre las ideas, que yo creo que son fundamentales, porque si usted me preguntara hoy cómo sacar a Colombia adelante, pues yo tenía una receta, y cada uno de los que estamos en la política tendríamos una receta distinta, y la labor o el trabajo del elector es poder preguntar cómo muchas veces, para poder encontrar cuál sería la receta que mejor solucione los problemas de Colombia. Pero cuando estamos volviendo a los contrincantes políticos caricaturas, pues simplemente no hay ninguna posibilidad de avanzar y de superar esas dificultades.
Mire, los organizadores del evento hicieron una encuesta en Twitter a propósito del uso de las redes y casi la mitad de la gente, o sea, el 46%, considera que la mejor forma de abordar los mensajes de odio en las redes es ignorándolos. Yo le pregunto algo, usted que es una persona muy echada para adelante, ¿usted a veces entra en polémica y lo responde?
Claro, yo a veces lo respondo y me arrepiento mucho de haberlo hecho. Pero claro, cuando usted ve cómo lo insultan y lo maltratan, a veces uno también lo posee un sentimiento que nunca es constructivo, que es el de la indignación. Y usted dice, pero es que ¿cómo va a estar diciéndome esto esta persona? Y entonces usted trata de contestarle, pero es que al bullying es imposible contestarle. ¿Cómo hace, doctor Jorge, si usted lo están haciendo bullying? La gracia del bullying es que no hay cómo contestarle. Simplemente usted entra ahí para que todos los otros le estén listos con sus piedras a apedrearlo también. Yo creo que ese es el
Sí.
mejor consejo, ignorarlo. Yo trato, en la medida de lo posible, de no contestar los mensajes de odio ni de promoverlos, porque yo siempre he tenido una máxima en la vida, y eso uno puede ser muy duro con las ideas y muy suave con las personas, porque yo creo que hay que distinguir la persona del mensaje y no tiene por qué caer, digamos, en la trampa que le generan los odiadores profesionales, de descalificar personalmente y de cuestionar la moralidad de los contrincantes políticos.
Bueno, doctora Paloma, hablemos ahora sí de política. Ayer habló aquí Sergio Fajardo y dice, bueno, nosotros los que estamos en el centro estamos haciendo una especie de consenso para ver quién será el candidato de este sector ideológico de los partidos en Colombia. Ayer Roy Barrera dice que va a ser candidato a la presidencia de la República y se va a enfrentar con el doctor Gustavo Petro para escoger el candidato de la izquierda. Creo que allí podría entrar otro candidato más. ¿Pero qué pasa con la derecha? ¿Para dónde va el candidato del uribismo, del Partido Conservador y de otras vertientes políticas?
Yo creo, querido doctor Jorge, que va a haber naturalmente una coalición. Yo no la llamaría tanto derecha como de las regiones. Los partidos que tenemos ascendencia regional, los partidos y los líderes que representan una visión regional de Colombia, vamos a estar unidos, proponiendo una gran agenda sobre varios temas. El primero, la pobreza, doctor Jorge. Cuando usted está llegando al 40% de la pobreza de este país, usted no puede sino pensar cómo vamos a lograr reactivar esta economía, generar empleo, sacar adelante los pequeños empresarios colombianos, reactivar unos programas de banca de oportunidades y microcrédito que defiendan esa estructura absolutamente democrática de la microempresa, que podamos superar y sacar adelante las ideas de la escalera de la formalidad, proyecto que tengo radicado, para que todo el mundo en Colombia pueda ser formal, que no le cueste como le cuesta hoy entre el 32 y el 47% de las utilidades brutas, que no le exijan 25 trámites imposibles de cumplir para que usted esté siempre en la informalidad, porque en la informalidad no hay crédito, porque en la informalidad no hay oportunidades, porque en la informalidad no hay política pública. Yo quiero creer que quienes estamos desde las regiones, quienes tenemos empatía con esa Colombia regional, estamos pensando en ese pequeño empresariado y estamos pensando en el agro, porque los colombianos estamos viendo esas cifras de pobreza mayoritariamente concentradas en el campo y hay una oportunidad para sacar el sector agropecuario adelante. ¿Cómo le parece, doctor Ecura, que según las cifras del doctor Indalecio Dangón, gran amigo, pero sobre todo tal vez la persona más entendida en materia agropecuaria que hay en el país, solamente el 4%, oiga eso, 4 de cada 100 pequeños productores ha recibido alguna vez un crédito agropecuario. Y lo que es peor, son más de 2 millones los pequeños propietarios y vamos en el 4%. Quiere decir que nos vamos a demorar más o menos 190 años para que al menos hayan tenido un crédito cada uno. Tenemos que cambiar la manera como se accede al crédito en el sector agropecuario y tenemos que ir más allá. El agro colombiano tiene que pensar en la transformación. Yo veo Colombia muy contenta con las siembras de aguacate, pero tenemos que no solamente sembrar aguacate, sino tener las plantas transformadoras para poder tener el guacamole, los aceites de aguacate, para poder ser realmente una potencia en transformación. Y mi proyecto, tal vez el más importante que tengo hoy en día, que ya es ley de la República, la ley de la panela, que le permite a los pequeños cultivadores de panela colombiana, al trapiche campesino colombiano y al trapiche étnico, producir legalmente licores artesanales. ¿Usted se imagina, doctor Cura, lo que podría ser tantos departamentos paneleros de Colombia llenos de rones especiales? Y usted poder irse por los campos de Colombia en las diferentes fincas a probar los rones, con una vocación además exportadora, como lo hicieron en México con los mezcales. Hoy hay más de 2.500 propietarios de fincas produciendo mezcales y el valor del mezcal está por encima del tequila y por encima del whisky. Yo sueño con ver el campo colombiano convertido no solamente en un lugar donde hay crédito, sino donde hay prosperidad económica, y eso necesita transformación del sector agropecuario en términos de que no solamente produzcamos materias primas, sino productos terminados. Yo creo que eso se puede hacer y que podemos sacar adelante los campesinos y que, por lo tanto, las generaciones nuevas que están en la ruralidad van a tener oportunidades distintas a las bandas criminales y al narcotráfico, que hoy en día es casi lo único que se les ofrece. Hay que pensar en esa revolución del campo realmente en términos de las oportunidades que le puede dar a los colombianos.
Sí, pero primero hay que tumbar el monopolio que tiene el Estado sobre el tema de los licores para esa iniciativa que usted está promoviendo.
Óigame, ay, doctor Cura, ya usted... lo hice. Sí. Ya salió la ley, fue sancionada el año pasado. Hoy la ley de la panela es una realidad. Estamos esperando la reglamentación. Esta senadora sacó adelante el hueco para el monopolio de los licores de los departamentos y hoy todos los trapiches campesinos y étnicos tienen el permiso para producir legalmente los alcoholes artesanales. Estamos iniciando ya la construcción de varias destiladoras en el departamento del Cauca, en el Tolima, en Cundinamarca, en Antioquia. Hemos venido trabajando a todo vapor con Fedepanela para hacer realidad este sueño de que los campesinos puedan ser productores de licor. Y doctor Cura, le cuento una cosa, en las cifras que hemos hecho podemos estar hablando que un campesino panelero que hoy se gana 300,000 pesos puede multiplicar sus ingresos y empezar a recibir 1,500,000, incluso más, según la calidad de los licores que destile, de manera que este ya es una realidad.
Sí, óigame, muy rápidamente, porque tengo otro invitado en línea, doctora Paloma, cuando usted habla de los candidatos con vocación regional, ¿se está refiriendo a este grupo de exalcaldes, el señor Char, el señor Fico Gutiérrez, el señor exalcalde de Bogotá, Peñalosa? ¿Esos son los nombres que está ventilando la derecha?
Claro, esos son los nombres que está ventilando la propuesta de una Colombia de regiones, de una Colombia que entiende el territorio, que está comprometida con acabar la centralización tan antipática. Nuestro partido es un partido de regiones. El alcalde Char es un hombre que tiene una visión de ejecución y que ha trabajado por su tierra. El alcalde Federico Gutiérrez es un hombre que se la jugó por Medellín, por Antioquia. El exalcalde Peñalosa también con una visión de que las cosas se pueden hacer, de que hay que hacer las obras, de que podemos salir adelante. Yo creo que ahí hay una visión distinta del país a aquella que nos proponen que no toman posiciones sobre nada y que tampoco se ven, digamos, las obras y contraria a esa izquierda que propone el odio de clases, la destrucción del sistema de mercado, que nos quiere llevar con una invitación muy bonita a decir que el mundo ideal es soñado y que para eso no hay sino que derrumbar todo lo que se ha hecho. Eso, doctor Cura, equivale a cuando había ferrocarril en Colombia. Con mucho esfuerzo este país y los abuelos construyeron ese ferrocarril. Se pusieron de moda las autopistas en Estados Unidos y en vez de decir al lado del ferrocarril construyamos la autopista, decidieron que para hacer autopistas había que levantar el ferrocarril y entonces terminamos destruyendo lo que en los 100 años anteriores habíamos hecho. Esos proyectos que hablan de cambiar el modelo y de que el problema es que haya ricos y que haya empresas son los que llevaron a la ruina a nuestros vecinos de Venezuela. Y no me tienen que creer a mí, se lo pueden preguntar a tantos. Hoy decía la cifra del gobierno nuevo oficial, más de 1,700,000 venezolanos en nuestro territorio, 54% de los cuales de manera irregular, que se vienen sin un peso con sus familias a buscar alguna oportunidad, porque les da más plata la mendicidad en Colombia que la vida que les ofrece el régimen tirano de Nicolás Maduro. Yo creo que Colombia tiene que abandonar cualquier pensamiento en torno a esa izquierda radical que puede destruir lo que con tanto esfuerzo hemos venido consolidando.
Bueno, muchas gracias, doctora Paloma. Paloma Susana Valencia Lacerna, senadora del Centro Democrático, que estará hoy en el foro Teoría y Práctica del Buen Gobierno, Democracia y Desinformación. Mire, y